Las personas que convivimos con gatos sabemos lo que es sentir una conexión única. Ronroneos, siestas compartidas, ese carácter tan especial que solo los felinos tienen. Pero ¿sabías que, como muchos otros animales, los gatos también pueden estar implicados en lo que se conoce como zoonosis? Es un tipo de enfermedades que ocurren cuando se transmiten de un animal a una persona. Esto no significa que el de nuestro gato, si está vacunado, cuidado en casa, sea una amenaza, pero sí abre la puerta a una conversación interesante y muy útil para entender mejor cómo convivimos entre especies. Hoy nos acompaña Leila Rich, veterinaria y responsable de Catuvet, la primera clínica especializada en medicina felina de Euskadi, y nos va a ayudar a separar mitos de realidades y a contarnos qué cuidados básicos pueden marcar la diferencia entre la salud de tu gato y en la tuya. Buenos días, Leila.
Muy buenos días.
Bueno, esta palabra, ¿no? Zoonosis suena así un poco, ¿no? Como que puede generar un poco de inquietud, y vamos a dedicar parte del programa a ella. Y centrándonos en el mundo felino, quería preguntarte cuáles son las enfermedades más comunes que podría transmitirnos un gato con el que convivimos.
Pues las enfermedades más comunes, las que más solemos ver, son aquellas sobre todo relacionadas con la piel y con el sistema digestivo. Enfermedades de la piel encontramos casos con más o menos relativa frecuencia, sobre todo de dermatofitos, lo que comúnmente se conoce como tiña, o incluso también hay veces casos de sarna, ¿vale? Típicos por alopecias, asociados siempre a cuadros de picor. Y en cuanto a parásitos digestivos, son también relativamente comunes, pues infecciones sobre todo de parásitos, nematodos o giardias, y también bacterianas, infecciones bacterianas que nos pueden causar, pues sobre todo, síntomas digestivos. También cabría mencionar, aunque son ya menos frecuentes, sobre todo la infección por toxoplasma, que ya os digo que es bastante menos frecuente, pero es un parásito que también puede efectuar diferentes signos, bien neurológicos o incluso problemas abortivos, pero ya os digo que en muy raras ocasiones. También puede haber infecciones asociadas a mordeduras o arañazos, generalmente bacterianas, por vapor de tela normalmente. Infecciones asociadas a las picaduras de vectores, de garrapatas y de pulgas. Y por último, tenemos también el virus de la rabia, que aunque es verdad que se puede transmitir a través de los gatos, es algo muy, 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 muy poco frecuente.
¿Existen grupos de riesgo? Quiero decir, pues personas que puedan estar inmunodeprimidas por algún tipo de patología que ya tienen, algún tipo de enfermedad, que deberían tener más precauciones a la hora de relacionarse con los gatos.
Sí, efectivamente, personas con el sistema inmune comprometido, bien por diversos tratamientos o enfermedades, así como niños, ancianos y embarazadas, deberían extremar más las precauciones en estos casos. Pero no significa que no puedan tener contacto con los gatos o con animales, sino simplemente que, ya te digo, que hay que extremar estas precauciones. Pues una correcta desparasitación, no comer carne cruda, lavar las manos, hacer más énfasis en la higiene diaria en casa, pero, ya te digo, en general, con una correcta limpieza y con estas pautas, no debería haber ningún problema.
Claro, tú nombrabas la desparasitación de los gatos con los que convivimos como método, ¿no?, principal de prevención de estas enfermedades. Me imagino que es un poco la clave, ¿no? Nuestro gato sano, pues al final nosotros también sanos, ¿no? Estamos todos unidos de alguna manera.
Totalmente. La desparasitación es crucial para prevenir la transmisión de la zoonosis. Tanto es así que de estas enfermedades zoonóticas que hemos mencionado anteriormente, prácticamente la gran mayoría de ellas, a través de una buena pauta de desparasitación, elimina esta fuente de zoonosis. Tanto parásitos digestivos como tiñas, sarnas, infecciones de vectores, incluso la propia rabia a través de la vacunación, la única, pero vamos, que con desparasitación y vacunaciones, la gran mayoría de ellas se elimina la posibilidad de contraerlas.
¿Cada cuánto tiempo sería recomendable o recomendáis vosotras desparasitar a nuestros gatos, incluso si no salen al exterior, como es común, ¿no?, en muchos gatos que viven en viviendas?
Se debería desparasitar trimestralmente, cada 3 meses, a lo largo de todo el año, si bien es verdad que en los meses de verano hay que aumentar un poquito la frecuencia y desparasitar mensualmente, una vez al mes, ¿vale? Aunque sean gatos indoor, que no salgan de casa. Y hay que tener en cuenta también que esto incluye desparasitar tanto interna como externamente.
¿Qué síntomas podrían alertarnos de que algo no va bien, ¿no?, con nuestro gato, que tiene algún tipo de problema? Incluso podría ser un problema relacionado con este tipo de patologías, como la zoonosis.
En general, como bueno, como muchas otras enfermedades, efectivamente estas zoonosis pues también pueden comenzar con síntomas o con señales inespecíficos igual, pero que ya no se pueden servir como alerta de que algo esté pasando. Pues por lo general todo tipo de síntomas digestivos, vómitos, diarreas, inapetencia, pérdida de peso, letargia, todos estos síntomas nos estarían indicando la necesidad de una visita al veterinario para comprobar que todo va bien, así como también otros signos de tipo dermatológico como prurito, alopecias o heridas, lo mismo. También deberían indicarnos que deberíamos estar prestando un poquito más atención y acudir al veterinario para comprobar que todo vaya bien.
¿Qué errores cometemos, Leila, con más frecuencia los responsables de gatos a la hora de prevenir este tipo de patologías? Quiero decir, no sé si habrá gente que os pregunta, ¿no?, en la práctica clínica, en vuestro centro, pues mi gato no sale de casa, pues entiendo que no tiene apenas riesgo de contagiarse nada, pero esto, claro, no es del todo cierto, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, los gatos que no salen de casa, que es decir, que son la gran mayoría de hoy en día, la mayoría de las personas, de los tutores, muy erróneamente, pero consideran que no necesitan seguir unas pautas de desparasitación o incluso de vacunación concretas, dado que creen que sus animales no están expuestos. Pero esto no
Claro.
es del todo cierto, dado que, por ejemplo, nosotros sí que salimos y entramos de casa todos los días.
Claro.
Entonces, es verdad que en la clínica diaria es muy frecuente ver que los gatos, sobre todo los indoor, los que no salen de casa, no se desparasitan o que no lo hacen de una forma correcta, no lo hacen lo suficientemente.
Bueno, pues que sirva también, ¿no?, esta información para que al final quien convive con su gato, como decís vosotras, indoor, que vive en una casa, pues que ese gato también tiene que tener estas protecciones. Leila, no
Eso
sé
es.
si hay más riesgo a la hora de convivir con un gato adoptado que sabemos que ha vivido en la calle. Claro, estos igual sí que están un poquito más expuestos.
Es verdad que los gatitos que proceden de la calle o de colectividades en general, evidentemente, pues en ese momento tienen tenido más posibilidades de haber contraído alguna enfermedad de tipo infeccioso. Pero hay que tener en cuenta que con una correcta desparasitación, vacunación y visitas al veterinario no debería por qué suponer ningún problema en absoluto.
¿Qué mitos sobre los gatos o enfermedades os encontráis con más frecuencia y os consulta la gente y vosotras sabéis que no tienen una base realmente sólida, ¿no?, a nivel científico?
Pues hay varios mitos en relación a la zoonosis, a todo esto, pero quizá yo creo que los más extendidos están relacionados con la toxoplasmosis. Esta es una zoonosis que sobre todo preocupa entre mujeres embarazadas, pues porque el contacto con el parásito durante la gestación puede dar lugar a malformaciones o incluso abortos en el
Sí.
feto. Pero, sin embargo, lo cierto es que esto ocurra es algo realmente, realmente muy difícil. Y hay muchos mitos en torno a esto, como que pues todos los gatos la transmiten, que se contagia incluso a través del pelo, solo con tocarles, o incluso que hay ciertos mitos que llegan a decir, ciertos rumores, que las embarazadas directamente no pueden convivir con gatos. Y realmente esto nada más lejos de la realidad. Es verdad que es una zoonosis, pero solo pueden transmitirla los gatos durante los primeros días tras la infección. Y la transmisión es a través de las heces, con lo que el riesgo es realmente bajísimo para una embarazada.
Por último, Leila, quería preguntarte, por ejemplo, una familia con niños, ¿no?, pequeños, que tiene miedo tener un gato por lo mismo, ¿no? Pues por si el niño se contagia de algún tipo de patología, sería un poco similar a lo anterior, ¿no? Claro, un riesgo nunca hay cero, ¿no?, en nada en la vida, pero no sé si es algo absolutamente infundado, ¿no?, el temer a este tipo de situaciones.
Sí, o sea, en una situación así, de verdad que no se preocupen, porque con unas correctas pautas de desparasitación y de higiene en casa, no hay de qué preocuparse, no hay de qué alarmarse, incluso de hecho todo lo contrario. Ahí existen diversos estudios que aseguran que los niños que conviven desde pequeños con mascotas, perros o gatos, tienen un sistema inmune mucho más fortalecido y eficaz frente a enfermedades durante la niñez, incluso durante la etapa adulta.
Pues Leila Ritz, veterinaria y responsable de Catuvet, la única clínica veterinaria felina de Euskadi, Pues muchísimas gracias por aportar conocimiento, que al final yo soy de los que piensa que el conocimiento es la mejor vacuna nunca, encima estamos hablando, ¿no?, de este tipo de asuntos, frente al
Totalmente.
miedo y frente a, ¿no?, cuando uno no conoce puede temer muchas situaciones, pero en cuanto conocemos, aportamos ese conocimiento de calidad, pues el temor se pone en su sitio y esa información es muy valiosa. Es que ricasco, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.
Agur.
Vamos a seguir hablando del tema que hemos comenzado con Leila Rich, de la clínica Catubet, las zoonosis, Ruth Tutausus. Es autora del libro Zoonosis, las enfermedades que los animales te pueden contagiar, publicado este 2025 por la editorial Pinolia. Mucha ciencia, como decía, mucho conocimiento, que al final es un poco la clave, ¿no?, para, vamos a decir, conocer, hacer las cositas un poco mejor en lo que respecta a la salud nuestra y la de los animales. Buenos días, Ruth.
Buenos días, encantada.
Bueno, un placer tenerte aquí. Este es un programa en el que siempre nos ponemos muy contentos cuando tenemos a alguien que puede aportar ese conocimiento sólido, ese conocimiento de ciencia. Y yo creo que tu libro, en este caso, contribuye a ello, ¿no? Así que es un placer. Bueno, en primer lugar, quería que nos definas, ¿no?, de una manera que podamos entender quienes no somos científicos, este término zoonosis.
Pues el término zoonosis pues hace referencia a todas aquellas enfermedades, ¿no?, que nos transmiten los animales por su contacto con ellos, o bien también, bueno, eso ya es más extenso, también está explicado en el libro, pues a través de fómites, ¿no?, de estructuras no animadas, ¿no?, no vivas, que han estado en contacto con esos animales, las han contagiado y nos pueden contagiar a nosotros.
Yo he visto, por ejemplo, alguna de las gráficas que aparecen en tu libro, era un porcentaje amplísimo el de enfermedades contagiosas que son de este estilo, ¿no? No recuerdo el porcentaje, pero muchísimo, ¿no?
Sí, cada vez con la, bueno, con la globalización, ¿no?, con la facilidad que tenemos el ser humano, pues de trasladarnos de un país a otro, de un continente a otro, pues cada vez están la probabilidad de que ese porcentaje crezca, pues es aún mayor por esta gran globalización.
Tú hablas también en este libro, Ruth, haces como una especie de repaso histórico y hablas como de situaciones, ¿no?, que ha vivido la humanidad a lo largo de los últimos siglos, ¿no?, incluso milenios, ¿no? Nos remontamos bastante atrás. No sé si nos puedes contar, bueno, alguna de cómo ha sido la evolución, ¿no?, desde cuándo se tiene constancia de este tipo de patologías, si nos puedes hablar de alguna de ellas que a nivel histórico haya marcado, ¿no?, lo que es nuestra trayectoria como especie.
Hay muchísimas, ¿no? Pero sobre todo yo creo, ¿no?, que el virus del SIDA, ¿no?, es una de las zoonosis más importantes de la historia moderna y yo creo que ha sido la que todavía está generando mucho estigma en la sociedad, también mucha desigualdad en cuanto al acceso al tratamiento y, bueno, considero que es una de las que a nivel de la historia de la humanidad más ha destacado y más repercusión sigue teniendo en la actualidad.
No sé si, bueno, recientemente, hace 5 años, ¿no?, 2020, año de pandemia mundial, el COVID, etcétera, aún no se sabe, ¿no?, si no me equivoco, leyendo también en tu libro, aunque se tienen bastantes sospechas de que puede ser un virus que se ha transmitido a través de, bueno, de determinados animales, ¿no?, sería una zoonosis, sí, pero aún no se tiene constancia al 100% de cómo sucedió todo esto.
Claro, al 100% no se sospecha, bueno, que salió, como muy bien has dicho, pues de animales, concretamente de murciélagos, se sospechó en un principio, luego se habló de otros, pero se considera que puede ser a través de los murciélagos, por el consumo de animales que no han pasado ningún tipo de inspección, a través de mercados ilegales. Se ve más plausible que sea esta hipótesis la más evidente que se tiene ahora.
Ruth, también en tu obra hablas de un concepto, One Health o una salud, ¿no? Una única salud, podríamos traducirlo. A mí me parece un concepto muy interesante y que viene también, ¿no?, por parte de la ciencia, de científicos bastante ilustres e importantes dentro del estudio de la biología, de la microbiología, etcétera. Cuéntanos un poco la importancia de este concepto, que es y por qué es tan importante para reducir el impacto de este tipo de enfermedades.
Sí, pues el concepto también se remonta ya hace al siglo pasado, que también muchos científicos pues querían, digamos, alzarlo dentro de la ciencia, pero ahora, sobre todo con el COVID, pues se ha hablado más de este concepto, ¿no? Juan Gélez es como un enfoque que reconoce que la salud de las personas está íntimamente ligada a la salud de los animales y del medio ambiente, ¿no? No es solo una idea bonita, sino que es una necesidad más bien práctica, ¿no? Sobre todo las amenazas sanitarias del siglo XXI, ya sabemos que no entienden pues ni de fronteras ni de especialidades, por lo que si no colaboramos desde todas las disciplinas, ¿no? La médica, veterinaria, ambiental, educativa, pues estaremos siempre pues corriendo detrás del problema en vez de prevenirlo, y de ahí la importancia de aunar todas estas ramas de la ciencia en una, y es eso un poco lo que quiere reflejar este concepto One Health.
Sería algo así como, vamos a decir, tenemos un buen entorno, ¿no? Un planeta cuidado,
Sí.
tenemos unos animales con los que convivimos, o bueno, animales también que tienen otros fines, ¿no? Como los de el ámbito de la producción, que están sanos, y eso al final también repercute lógicamente en nuestra salud, en una especie de círculo, ¿no? En la que todo
Sí,
está interconectado.
efectivamente. Y si uno falla, los otros cojean.
Ruth, ¿qué responsabilidad tenemos? Hablo a nivel sociedad e incluso a nivel individual en la prevención de o la transmisión o que este tipo de enfermedades contagiosas, vamos a decir, causen el menor número de daño. Me refiero a, me imagino que si al final nosotros como ciudadanos somos conscientes de formas de propagación, de infección, de riesgos, etcétera, también podemos hacer muchas cosas, ¿no? En nuestro día a día cotidiano.
Sí, porque muchas veces, bueno, como sociedad un poco intentamos delegar todo en los profesionales que tienen responsabilidad, ¿no? Sobre todo la gente responsable de comunicar toda esta ciencia de una forma asequible a la sociedad. Pero como ciudadanos, pues tenemos responsabilidad en nuestras decisiones, ¿no? Desde no abandonar animales, hasta exigir a las políticas pues productos sostenibles, apoyar las políticas públicas basadas en la evidencia, y un poco pues es lo que comentabas, ¿no? Que la salud global empieza en lo local y también en lo personal, por lo que la responsabilidad es total por parte del ciudadano.
No sé cómo ves el nivel, ¿no? Que tenemos a nivel de conocimiento científico, los que no somos científicos, y centrándonos en este tipo de asuntos, ¿no? Como pueden ser este tipo de enfermedades. ¿Ves que hay demasiada mitología, falsas creencias en torno pues por ejemplo, hemos tenido muy reciente lo del COVID o el VIH, otra serie de enfermedades? ¿Qué puntuación nos darías y en qué piensas que podemos mejorar?
Pues es verdad que con lo que nos pasó, ¿no? Del COVID, toda la sociedad un poco tomó conciencia o empezó a escuchar conceptos que antes para ellos eran desconocidos, como zoonosis, como virus, como enfermedad, signos clínicos, pero creo que un poco ya nos hemos ido acostumbrando y un poco nos hemos relajado en ese aspecto. Y considero que la comunidad científica ahora tiene más conciencia de ello y un poco ha visto la necesidad de comunicar de forma así divulgativa, en un tono que entienda toda la sociedad, esta parte de la ciencia que a veces estaba como un poco recluida y solo estaba pues en los ámbitos científicos, ¿no? Y entonces yo creo que ahora sí que nos hemos vuelto a relajar y tiene mucha más responsabilidad esta comunidad científica de un poco acercar la ciencia y hacerla más atractiva hacia esa parte de la población, pues que evidentemente pues no tiene responsabilidad muchas veces porque no tiene esa información.
Me entiendo que este libro precisamente va un poco en esa línea, ¿no? Me gustaría que me contases cómo se te ocurrió, cómo iniciaste el proyecto y cómo te planteaste, ¿no? Pues vamos a escribir un libro sobre las zoonosis y con qué objetivo, ¿no? Con este objetivo más didáctico, cuéntanos un poco.
Pues un poco, y lo siento repetirme, un punto de inflexión pues para mí fue la pandemia del COVID-19, ¿no?
Sí.
De repente todo el mundo pues hablaba de virus, de murciélagos, de mercados, de zoonosis, y como veterinaria pues veía en mi entorno más cercano, mi familia, pues que tenía mucha desinformación y también lo poco que se explicaba pues a través a lo mejor de las noticias sobre aspectos de ciencia pues basados en evidencia. Entonces sentí esa necesidad, ¿no?, de contar esta parte de la ciencia sin sensacionalismo, ¿no?, pero con cierto rigor, y también pues me motivó un poco la idea de que la salud, lo que comentábamos, ¿no?, no es una cuestión individual, sino colectiva. Entonces, este libro pues nace de esta necesidad, ¿no?, de conectar puntos que casi siempre también se estudian o se cuentan por separado, como son pues la salud humana, la salud animal, el medio ambiente, la ciencia, incluso la cultura.
¿Dónde se puede conseguir, Ruth? ¿Cómo nuestra audiencia, quien esté escuchando esta charla, puede conseguirlo?
Pues a través de la editorial Pinolia, obviamente, y después también en muchísimas librerías digitales, en Amazon, incluso en el Corte Inglés.
Una pregunta, una curiosidad que tengo yo a nivel de personal, sí, casi, cuando me he puesto a leer el libro, hablas, sí, de, ¿no?, distintos tipos de enfermedades según, vamos a decir, sea el causante, ¿no? Hablas de bacterias, de virus, sí, etcétera, y dices que, por ejemplo, los virus, unas cositas muy, muy pequeñas que no se descubrieron hasta que los microscopios eran suficientemente,
sí,
potentes, y esto es bastante reciente, ¿no? No, no
sí,
ha pasado tampoco mucho, que no se sabe siquiera si son seres vivos al completo.
Sí, hay diferentes teorías, porque hay algunas teorías que consideran pues que si no tienes tú la maquinaria necesaria para replicarte, pues no es considerado un ser vivo, y hay otras que sí. Entonces ahí hay... Ahora está actualmente más en auge la teoría de que no son seres vivos. Pero es verdad que dentro de algún tiempo pues puede variar un poco y el concepto, porque los virus pues necesitan de todo el material genético de las células que, entre comillas, no infectan para sobrevivir, para replicarse. Entonces es por ello por lo que actualmente pues no se consideran seres vivos.
O sea, están ahí un poco en la frontera, en algo
Sí.
complicado, ¿no? Sí, pero no.
Sí, sí, dependiendo del enfoque que le des, si es necesario que tenga toda la maquinaria para replicarse y para desarrollarse o no.
Ruth, tú también eres licenciada en veterinaria. No sé cómo ves, si consideras que quienes convivimos, ¿no?, con animales, con perros, gatos, etcétera, ¿somos suficientemente conscientes, responsables de que nuestros animales estén en las perfectas condiciones, ¿no?, para también, porque imagino, bueno, también hay enfermedades que se transmiten a través de estos animales que viven con nosotros?
Sí, yo creo que ahora hay mucha más conciencia por parte de los tutores de animales de seguir pues la pauta vacunal correcta, la desparasitación. Es verdad que también depende del contexto que cada familia viva. Muchas veces a lo mejor los tutores pueden pensar que es un coste económico exagerado a dedicar a ese dinero, ¿no?, a su mascota, pero es súper importante la correcta desparasitación, porque muchas de las enfermedades zoonóticas no solo es por animales salvajes, también nos las pueden transmitir nuestros animales de compañía, y esto se podría evitar pues sobre todo a través de una correcta desparasitación. O sea que es importante pese al coste económico que ello supone.
Sí, lo que tú me corriges, si me equivoco, porque estoy, sí, con el libro estos días, lo que tú llamas que no es que un animal, un perro, un gato, te contagie directamente, ¿no?, sino que también existe la posibilidad de que haya un vector de por medio que contagie a ese animal previamente, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco,
Sí.
Tú me dices,
Sí.
pero...
Sí, por ejemplo, como la leishmania es una enfermedad que afecta a animales sobre todo, pues se contagia a través de un vector que es a través del mosquito,
Sí.
¿vale? De un tipo de mosquito en concreto. Entonces, de ahí también la importancia, aparte de desparasitar correctamente a los animales, también controlar estos vectores del ambiente para evitar, ¿no?, este contagio de nuestras mascotas.
Pues Ruth, se nos ha acabado el tiempo. Un placer estos minutos de charla.
Muchas gracias.
Unos minutos en los que tratamos, ¿no?, o al menos es la intención de, yo creo, ¿no?, de tu libro, también de esta entrevista, aportar conocimiento y desde el conocimiento tomar medidas, lógicamente, para que las situaciones, los problemas disminuyan o los podamos prevenir. Ruth, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias.
Gracias.